Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Medical Mutual wants to remind you it's almost time for Medicare's annual enrollment period. As a trusted health insurer for more than 90 years, Medical Mutual is here to help you find better Medicare benefits. Be confident you're getting the most from your Medicare Advantage plan. Schedule your free Medicare plan review today at medmutual.com/review. Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
112 días de sufrimiento. La protección de la mujer es un tema que tiene un buen tiempo sobre la mesa de discusión. A diario, en diferentes rincones del mundo, se elevan las voces de lucha en contra de los lentos avances en esta materia y también frente al fantasma de la impunidad que acecha constantemente. Solo por mencionar un dato, reflejo de la crudeza del tema, en el año 2020, al menos 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe, a pesar de ser un tema con mayor visibilidad y condena social. Se trata de una cifra difícil de precisar, porque no hay una metodología eficaz que permita un registro real de este horror. Ni hablar de todo lo referente a situaciones de violencia, abuso y violación que diariamente sufren miles de mujeres, quienes además muchas veces ni siquiera denuncian lo ocurrido. En la mayoría de los países se han promulgado leyes que protegen y garantizan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, e inclusive se han diseñado protocolos para que las denuncias asociadas a temas de género sean atendidas con mayor celeridad y eficiencia. Sin embargo, queda aún muchísimo camino por recorrer. De allí la importancia de que se sigan visibilizando los ejemplos de lucha en materia de derechos y protección a la mujer. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Linda quería estudiar veterinaria. Linda Loaiza nació el 12 de diciembre de 1982 en una localidad llamada La Azulita, ubicada en el estado Mérida, en Venezuela. Se crió en el seno de lo que podría considerarse una familia típica de los Andes venezolanos, conformada por Nelson López Mesa, su padre, de origen colombiano, Paulina Soto Chaustre, su madre, también de Colombia, y sus 10 hermanos. Desde pequeña, seguramente por cercanía con la vida al aire libre y las labores ganaderas de su familia, mostró un interés especial por los animales. Estudió en la Escuela Técnica Agropecuaria El Cenizo y concluyó la carrera de técnico medio en zootecnia. El 27 de febrero de 2001, viajó hasta la capital del país. Se mudó a Caracas para estudiar y convertirse en veterinaria. Nadie podría imaginar que el destino de Linda sería otro. No lo sabían ni ella ni sus familiares. Solo unas semanas después de su llegada a la capital, se convertiría en la protagonista de una de las peores películas de horror. La mañana del 27 de marzo de 2001, fue secuestrada por Luis Antonio Carrera Almoina. Al hablar de Luis, es inevitable hacer un recorrido por una parte notable de la élite intelectual y política de Venezuela, al ser el segundo hijo de Gustavo Luis Carrera Damas, conocido investigador, escritor y profesor universitario, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, quien además fue rector de la Universidad Nacional Abierta. Sus tíos son Germán Carrera Damas, otro importante intelectual y académico, célebre y reconocido historiador venezolano, Jerónimo Carrera Damas, quien en vida fuera presidente del Partido Comunista de Venezuela, y Felipe Carrera Damas, médico psiquiatra y sexólogo, muy conocido y apreciado por sus investigaciones en torno al comportamiento sexual de la población venezolana. Además, fue el fundador de la Sociedad Venezolana de Sexología. Pilar Almoina de Carrera, madre de Luis y fallecida en el año 2000, era también una reconocida investigadora, escritora y profesora universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Por su parte, su tía Laura Almoina, hermana mayor de Pilar, estuvo íntimamente vinculada a los gobiernos de la era chavista y a sectores culturales afines al oficialismo. Luis se presentaba como ingeniero agrónomo, ganadero e hijo del rector. En realidad, no tenía trabajo estable conocido ni residencia fija. Vivía más bien en función de lo que su papá podía proveerle en términos materiales y simbólicos. Mantenían una relación muy cercana. Parecía vivir a su sombra. A diario hablaba con él. Estudió bachillerato en un colegio privado ubicado en una zona privilegiada del este de Caracas, y también durante una temporada vivió en Francia. Su personalidad extrovertida y la facilidad de expresión son dos de las características que frecuentemente las personas recuerdan de él. Tenía 36 años aquel 27 de marzo cuando, pistola en mano, secuestró a Linda, de 18 años. Arrastrada al infierno. El 28 de marzo por la mañana, Ana Cecilia López Soto se dio cuenta de que su hermana no había regresado a casa. Ambas vivían juntas. Se habían mudado a la capital con el mismo propósito: estudiar en la universidad. Al ver que no regresó, acudió a la policía. Pero aún era muy pronto para que las autoridades decidieran hacer algo. Luego recibió la llamada de un desconocido. Le dijo que su hermana no iba a regresar. Cuando trató de ponerse en contacto con la persona que la había llamado, el contestador automático le reveló la identidad del captor de su hermana. Se trataba de Luis. Ana volvió a la policía en al menos 6 ocasiones, en las cuales las autoridades no hacían nada con la denuncia, argumentando que seguramente Linda y Luis eran pareja y que en problemas de pareja ellos no se metían. Con cierta periodicidad, Luis llamaba a Ana y le decía que su hermana estaba bien, que inclusive estaba estudiando modelaje. Finalmente, 2 meses después del secuestro, el 26 de mayo de 2001, las autoridades aceptaron la denuncia de Ana en contra de Luis por el delito de amenaza de muerte. La policía trató de contactar al denunciado, a quien le dejaron varios mensajes para que se presentara voluntariamente ante las autoridades. Aquella mañana de marzo, a pocas semanas de haber llegado a Caracas, Linda salió del edificio Natalie, ubicado en la avenida Panteón de Caracas. Llevaba su tesis de bachillerato y algunos documentos para sus trámites ante el Ministerio de Educación. El edificio estaba ubicado en una calle sin salida en la que funcionaban una pequeña librería, una panadería y una ferretería. A unos pasos de la puerta, un individuo la abordó por la espalda y a punta de pistola la arrastró hasta una camioneta de color vino tinto. La obligó a entrar por el lado del conductor en medio de un intenso forcejeo y la acostó por la fuerza en el suelo. La amenazó de muerte y arrancó calle abajo, hacia un hotel no muy lejos de donde la había raptado. Los primeros momentos fueron de confusión y de angustia. Linda lloraba y pedía que la dejara ir, pero realmente era poco lo que ella podía hacer. Luis le doblaba en estatura y fuerza física. Con apariencia de ejecutivo, pero de ademanes agresivos, portaba un arma con la que la amenazaba. Le decía que si se resistía, la mataría. La llevó a un hotel llamado Aventura. Antes de estacionar, volvió a advertirle que la asesinaría si intentaba gritar, y procedió a guardar el arma dentro de su saco. En la entrada del hotel, hay una rampa que conduce a los vehículos hasta la puerta del lobby. Allí se detuvo la camioneta. Antes de bajarse, Luis le habló en tono amenazante y agresivo a Linda. Le dijo que no llorara ni gritara y que actuara normal, o de no hacerlo la mataría. La habitación que había reservado en el hotel aún no estaba preparada. Tendrían que esperar al menos una hora. Era muy arriesgado permanecer allí. A la fuerza, la sacó del lobby, la metió en el auto y se trasladaron hasta las residencias Dorávila, en la urbanización Los Palos Grandes, a la casa de su padre. Una vez más, antes de bajarse, la amenazó. Esta vez la abrazó para caminar desde el estacionamiento hasta el ascensor. Allí se toparon con unas señoras que se detuvieron a hablarle y saludarlo. Les dijo que era su novia y que no paraba de llorar porque era muy sentimental. Les dijo que había decidido mudarse con él, pero que a la chica le daba pena por su familia. Una vez en el apartamento, de manera más calmada, se dispuso a recoger varias cosas, entre ellas un bolso negro que ya estaba preparado, además de películas, una correa de cuero, prendas de vestir. Para el momento en el que terminó de juntar todo lo que se llevaría, había transcurrido suficiente tiempo como para que la habitación del hotel estuviera lista. Para evitar que ella pudiera correr, le dio bolsas pesadas y ropa en ganchos, y aún teniendo las manos llenas, la abrazó durante todo el trayecto entre la puerta del apartamento y el estacionamiento. De vuelta en el hotel, Luis hizo una breve inspección de las puertas, las ventanas, las cortinas y el baño. Mientras él hacía esto, Linda observó que había una puerta que llevaba a la habitación contigua. Pensó que podría usarla para escapar, pero Luis leyó sus intenciones y pidió que los cambiaran de habitación. Esta vez no los hicieron esperar. Los llevaron rápidamente a la habitación 303. Allí comenzaron los gritos, los insultos y los golpes. La amenazó con matarla a ella y a toda su familia si no accedía a lo que él pidiera. De esta manera, empezó un patrón que marcaría los meses por venir. Luis planificaba con antelación sus movimientos. Como si fuera un director de escena, le explicaba a su víctima lo que tendría que hacer y decir a cada paso. En la habitación, todo estaba planificado. La cadena de seguridad debidamente pasada en la puerta, los seguros puestos, el televisor a todo volumen para ahogar los gritos de la chica, las cortinas bien cerradas, la pistola lista para amenazar ante cualquier desobediencia. La primera de muchas, una noche de terror. Linda describió su primera noche de secuestro como terrorífica, pero sus detalles hacen necesario el uso de otros adjetivos que concentren horror, conmoción y desespero. Abominable, sin duda, también atroz. Los golpes continuaron cada vez con mayor brutalidad, humillaciones, maltrato psicológico, verbal y físico. Durante 112 días, fue sometida al trato más cruel. Pasaron casi 4 meses, primero en aquel hotel y luego en un apartamento ubicado al este de Caracas, en Los Palos Grandes, y cada día Luis la maltrataba y abusaba. La violó, golpeó, mutiló y convirtió en su esclava sexual. El 19 de julio de 2001, Luis salió del departamento y olvidó colocarle las esposas. Con las pocas fuerzas que ella tenía, consiguió acercarse a la ventana y gritó por ayuda. Transcurrido un tiempo, llegaron los bomberos, quienes tuvieron que escalar hasta el balcón del departamento donde se encontraba Linda. Cuando lograron ingresar, las autoridades encontraron una escena dantesca, con sábanas llenas de sangre, desorden, suciedad, cosas tiradas, y encontraron a Linda, quien apenas pesaba 32 kilos. Ana describió el reencuentro con su hermana en el hospital, luego del rescate, diciendo que recordarlo era algo que la hería profundamente, ya que los dientes de su boca iban y venían, que tenía los ojos extraviados, le habían cortado su cabello, tenía una herida en la cabeza, su cuerpo estaba golpeado, lleno de moretones y quemaduras de cigarros, los labios rasgados y la boca desfigurada. Fue víctima de golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, las orejas, el tórax y el abdomen. Fue forzada a consumir alcohol, drogas y medicamentos. No recibía alimentos y sufrió reiteradas violaciones. Los informes médicos decían que sufrió, entre otras lesiones, fractura de maxilar, destrozo de labios y orejas, rotura de costillas.
Wayfair's Big Sale is back, and better than ever. Get ready for Way Day. For 3 days only, October 5th through October 7th, save up to 80% off on everything home. From furniture and holiday decor to cookware and hosting essentials, this is the sale to stock up for the season ahead. Oh, and did we mention everything ships free? And flash deals launch all Way Day long? Don't miss Wayfair's Big Sale. Get up to 80% off starting October 5th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.